Todavía no estaba la Ley General del Ambiente ni la Ley Provincial. Sin embargo, para Pascualama sí tuvimos una consulta pública, antes que el Ejecutivo corrija. 11 tomos de este tamaño teníamos los ciudadanos, tiempo limitado para hacer las observaciones. Pero lo más escandaloso fue Hualcamayo y Casposo. Hualcamayo tuvimos 5 días para leer más de 5.000 hojas. Esa es la consulta pública que existe en San Juan y por eso quería completar tu exposición. Gracias.
¿Otra consulta?
Sí, yo quería hacer una pequeña aclaración sobre un comentario que yo hice esta mañana y que he escuchado que se lo está, a mi juicio, sacando de contexto. Y es el comentario que hice cuando dije que los problemas ambientales, específicamente, no son siempre la problemática más decisiva en algunos emprendimientos mineros para oponerse al emprendimiento minero. En algunos casos sí, hay casos muy concretos en los cuales el problema ambiental específico es de una importancia tal que justifica por sí solo, digamos, la oposición a un emprendimiento minero dado. En otros casos no es así. Hay muchos casos en los cuales las empresas mineras pueden, con una inversión razonable, solucionar todos los problemas ambientales que surjan durante la explotación. Sin embargo, otros aspectos de la explotación minera o de cualquier otro tipo de explotación productiva pueden ser mucho más cuestionables que la cuestión ambiental solamente. Entonces, yo lo que digo es que los ambientalistas tenemos que tener la modestia suficiente para no creer que el problema ambiental es el único problema que hay en la explotación minera, y también podríamos decir hasta la astucia suficiente para detectar la batería de argumentos que podemos esgrimir ante una explotación minera determinada. Lo cual no quiere decir que la cuestión ambiental no sea importante. Eso, si lo dije, me equivoqué y nunca lo pensé, y quiero hacer esa aclaración.
Muchas gracias.
Sí, yo te
pregunta
quería,
para los
perdón, yo le quiero contestar.
Sí.
Yo quiero contestarte. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que acabas de decir con respecto a la minería. Es más, te escuché atentamente, no quise tampoco, eras panelista, pero entendamos esto, empezaste diciendo que no conocías muy bien cómo era el sistema extractivo minero. Si empiezas a ver claramente cómo es el sistema extractivo minero, vas a ver que no tiene remediación posible. Recuerdo que agregaste después que le aconsejaste a la gente de Tilcara. Mira, yo te voy a aclarar, cada vez que rompes un trozo de uranio, tú lo que haces es largar un gas que se llama radón. No lo controlas con nada. El radón viaja con un viento de 16 kilómetros por hora, 1.000 kilómetros antes de que decaiga la mitad su capacidad radioactiva. Fui textual, Comisión Nacional de Energía Atómica, para que no haya, hay que ser textual ahí, ¿viste? Es decir, yo te podría mencionar claramente, y más en el caso de Tilcara, porque es un tema de uranio, que creo que ahí fuiste un poquito desafortunado. No quiero polemizar porque no vamos a ir, pero bueno, te quería corregir, sinceramente te tengo que corregir, que te adentres un poco en la cuestión minera para que veas lo que es un open pit y si eso tiene la posibilidad de ser remediado. Y te finalizo con esto. Cuando estuvimos aquí en el Mercedario, se le hizo preguntas así al ingeniero Carlos Rudolf, que aquí en una época era un prócer de la ingeniería, de la facultad, decano de la facultad. Se presenta así, y yo sabía que él había diseñado la lumbrera, y le pregunto precisamente si él había sido, él estaba hablando de Heladero, y le pregunto, ¿usted diseñó la lumbrera? Un hombre que respeto y que además me pareció sumamente inteligente, capaz, y él dijo sí, yo diseñé la lumbrera. Le dije, doctor, usted sabe que en este momento no hay posibilidad de remediación y hay 4 formas distintas de contaminación. No terminé de decir en el Club Mercedario, ocurrió esto en presencia del obispo Delgado y de otros compañeros que están hoy aquí, no terminé de decir eso cuando él, con el dedo incierto señalando un lugar, dijo esto. Yo les dije que eso iba a pasar. Escuchen bien, Yo le pedí al fiscal, le pedí al juez, le pedí a más de uno que le vayan a preguntar a Rudolf. Rudolf es una autoridad, es un ingeniero, fue decano de esta facultad de ingeniería. Y dijo, yo les dije que eso iba a pasar. Bueno, lo levantaron, se lo llevaron, no pudimos más preguntarle. pero hubiera sido muy lindo que él nos explicara cómo es que hicieron un dique de colas sobre una mega falla.
Yo quería agregar algo. Quiero agregar algo en lo que a mí más me compete, que es en el tema de derecho, que lo escuché todo el día y aprovecho esto para meterlo, que es los ingenieros relacionados con la actividad minera generalmente utilizan el término remediación constantemente, lo escucharon hoy, recién lo escucharon, y eso va un poco, choca de frente con lo que decíamos antes de la legislación ambiental, incorporada expresamente en el año 94, que incorpora los principios preventivo y precautorio. Digo porque el propio Código de Minería también utiliza ese término. En el sentido, lo que quiero decir es, el Código de Minería tiene el concepto ese de dañar y después vemos si podemos remediar. La legislación, que debería ser para todos igual, habla de prevención y en caso de que haya daño ambiental, recomponer. Que como sabemos es imposible en un open pit. Y más allá de eso, lo importante es saber cómo el Código de Minería se sustrae de la legislación general. Nosotros hablando con ingenieros en mina, dice, bueno, el principio preventivo y precautorio es de imposible aplicación en esta nueva minería. Si se aplicara sería no se podría realizar. Esto lo admiten expresamente los propios.
Yo quisiera dos preguntas hacer. Una a Enrique Viale, y es que hay en ciertos medios de glaciólogos y abogados una preocupación respecto a la reglamentación que se va a hacer de la ley aprobada. Si eso es posible. Y realmente se corre el riesgo de cambiar el espíritu de la ley, lo que llevó, la preocupación que llevó a aprobarla. Y la otra pregunta es a Rodrigo Ruiz Rubio, que por el hecho de que Perú ya nos lleva tantos años de delantera, si se le puede decir así, es decir, de mayor experiencia en este tema de la mega minería, que hablamos siempre de las cuestiones ambientales. Y las sociales y culturales no son menores, entonces me gustaría que hiciera referencia a cómo la instalación de la mega minería denota en la sociedad problemas sociales y culturales.
Empiezo con el tema de la ley de glaciares sancionada, la ley nacional de protección de glaciares. Esta ley es operativa en primer lugar. Si bien establece la propia norma 90 días para su reglamentación, la mayoría de sus disposiciones son absolutamente operativas, es decir, las prohibiciones establecidas en el artículo 6 ya están en vigencia. En realidad tiene que estar promulgada en estos días la ley y ahí empezaría a tener vigencia, ¿no? Que creo que mañana vencía el periodo de veto de la ley y parece que no va a ser así. Es decir, en primer lugar, lo que hay que decir, repetir, que la ley es operativa, las prohibiciones son operativas y rigen todo el territorio nacional, por supuesto, inclusive en las provincias que tienen leyes provinciales. Ustedes saben, es una norma de presupuestos mínimos, las provincias pueden complementarlo, esto lo dice la Constitución, pero no pueden ser menos protectoras que la ley nacional. Lo que se establece es un piso básico nacional. Las provincias pueden, como dijimos, complementarlo, ser más protectoras. En el caso de la ley provincial, esto se habló hoy a la tarde, las disposiciones de la ley provincial de glaciares que sean menos protectoras que la nacional no tienen vigencia. Digo, esto es automático, no se necesita ni una acción judicial. La ley nacional de glaciares es operativa en la provincia de San Juan. Y bueno, lo que hay que esperar igual es la reglamentación, y no la reglamentación de las normas, no pueden alterar la letra y el espíritu, digo, no puede achicar, por ejemplo, el concepto de ambiente periglacial establecido en la norma. No lo puede ni achicar ni agrandar, ¿no? No se puede ni alterar ni el espíritu ni la norma.
Bueno, en primer lugar, un poquito aclarar quizás lo que se podría sacar de alguna de las propuestas que puse al final. No es que yo esté a favor de una minería con regulación.
Es más, he participado en consultas populares, una de ellas en la de Esquel también, hace algunos años. Es la tercera vez que estoy en Argentina y veo con preocupación que en algunos casos ya se están pareciendo al Perú de los años 90. Espero no regresar en 20 años cuando tenga 55 años y encontrar que el escenario es parecido al Perú del 2010, ¿no? Hay cosas que de verdad son preocupantes. No piensen que el Perú son otras condiciones. Hay cosas en las que estamos muy similares, ¿no? Conozco un poco de algunas de las realidades de Argentina. Y hay lugares en los que no solo es la minería que queremos, sino también la minería hasta dónde la queremos o dónde no la queremos, ¿no? Porque en algunos casos ya están instaladas, como en el caso de Perú, tenemos mineras muy grandes, es muy difícil ya que se retiren, pero en todo caso, todos estos procesos de ciudadanos de resistencia están dirigidos para limitar la expansión de operaciones. Bueno, ahora respecto a los impactos sociales y culturales, pongo el caso nuevamente de la región Cajamarca. Como saben un poco en la historia, Cajamarca fue donde llegaron los españoles y tomaron al Inca y le pidieron el rescate de un cuarto de oro y dos cuartos de plata. Pues eso es parte de un trauma histórico que permanece en la mentalidad de los cajamarquinos. Y es algo que ellos siempre toman como referente para explicar la situación de hoy. Ellos dicen, los españoles vinieron, nos saquearon, nos mataron y se llevaron todo nuestro oro y nosotros nos quedamos pobres. Hoy nuevamente vienen otros a llevarse nuestro oro, nos saquean, violan nuestros derechos humanos y seguimos pobres. Y es más, como he visto, he mostrado los datos económicos, aumenta la desigualdad. Y ese trauma histórico se renueva con toda esa situación de violencia y de violación a sus derechos humanos, ¿no? Es más, la presencia de las empresas mineras está causando una desestructuración de todos los procesos organizativos históricos que tienen las comunidades campesinas o las comunidades indígenas. Desestructura todo, rompe los lazos sociales comunitarios, de reciprocidad, del trabajo colectivo. La gente ya no quiere trabajar si es que no es remunerada. Antes las comunidades campesinas hacían trabajo colectivo. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando esa sociedad ha sido desestructurada por un proceso económico cuando termine la minería? ¿No? Va a encontrar definitivamente una sociedad sin lazos que la unan. En los grados de corrupción que logra la minería en los lugares donde tiene un gran desarrollo también son muy altos. No corrupción a todo nivel, no solo política, legal, económica, sino también corrupción moral, que es bien importante tener en cuenta eso. Corrupción a todos los niveles. Bueno, y en general el trastorno de verdad es tan grande, el trastorno cultural que causa es de un impacto que de verdad uno visita comunidades, nuevamente cito el caso de Cajamarca, y si la conoció hace 10 o 15 años no se parece en nada a la ciudad.
En realidad me imagino que como a todo el mundo le quedan...
¿Dónde está?
Muchos...
Parate, por favor, así te pueden ver.
A todo el mundo, digo, le quedan muchos interrogantes. En ese sentido, y bueno, y específicamente a todos les voy a pedir que antes de retirarse y de que termine esto, sería muy bueno que nos puedan identificar, por ejemplo, en qué lugar, qué páginas web, qué blog podemos explorar, podemos verificar, digo, información que ustedes hoy día nos han transmitido. Digo que esto creo que va a ser bienvenido por todo el mundo. Y específicamente creo al doctor Pisolón, que hizo un detalle de la peligrosidad de un... que digo, lo hemos escuchado reiteradamente, el tema del drenaje ácido, bien, que es una situación que usted ha detallado que va más allá del uso del cianuro no, y que tiene que ver, bueno, con un proceso, creo que dijo, microbiológico. Bueno, a mí me gustaría saber, digamos, qué impacto tiene toda la generación de drenaje ácido que pueda producirse en los efluentes del río San Juan, en la alta cordillera, digo, cómo luego llegan o impactan acá en el Valle del Tulum, que, bueno, estamos de alguna manera a una distancia determinada, pero que seguramente tiene ese impacto.
Sí, la segunda pregunta, la primera no sé si me quedó clara, entonces la segunda pregunta... Yo estoy hablando de un proceso a largo plazo. Hay una página web, o había, muy buena, y si no yo lo puedo dejar porque lo tengo bajado, y de hecho he tomado eso que mostré, algunas partes que, bueno, no alcanzó el tiempo para mostrar, pero puedo dejar ese PowerPoint. Y hay un PowerPoint que se llama La tragedia de nuestro río Pilcomayo, que es hecho por, digamos, financiado por el SEDA, una ONG de donde surgió después la ex ministra de Medio Ambiente de Nación, y hecho por un francés que, bueno, eso está puesto allí y hace toda la ecuación económica y ambiental de la minería en el departamento de Potosí, y muestra precisamente que es como una bomba de tiempo. Yo no puedo precisar, desconozco detalles de la minería aquí en San Juan, pero sí lo que veo con mucha aprensión, la forma masiva en la cual se está llevando a cabo. Y me gustó una propuesta de Gutmann de esta mañana, que decía, con una sola mina, pero hecha por nosotros, ¿por qué tenemos que destruir todo el territorio? Y por una sola mina, no solo para San Juan, sino que alcanzaría para mucho más. Entonces, toda esta cosa masiva, así de tipo destructivo, yo no puedo contestar en qué plazo, pero sí... que eso va a suceder. Digamos, ahora están hasta los riesgos de los accidentes que se mencionaron. Los riesgos están después con aluviones, hasta diques de cola abandonados que por aluviones o sismos se puedan llegar, primero, a derramar, como ha sucedido en Rumania, y segundo, simplemente el filtrado de esos diques de cola por aguas superficiales y subterráneos. Eso es un hecho ineludible. Y a largo plazo, o sea, va a suceder, se llegará a 100 kilómetros, a 200 kilómetros aguas abajo, el efecto por el agua directo, pero después está todo el efecto por la fauna, y por la flora y por la fauna. Entonces, por el riego, eso se va a usar para regar, se van a empezar a rechazar los productos provenientes de áreas que se saben que es así. Entonces van hasta hacia una defunción social muy grave. Las voces se han dicho aquí en la provincia, pero no se quieren escuchar. Entonces, esas cosas, bueno, en área Mina Ángela ocurrió, en Mina Ángela en Chubut, el frigorífico de Córdoba rechazó animales por contaminación con cadmio, y creo que hay otros hechos. Eso a la larga son áreas que, digamos, ese es un momento de una opción que es irreversible. Eso es una responsabilidad muy grande la que nos toca a todos los que estamos en este momento acá, porque no es que se arregla después, no se arregla nada. Eso es lo que veo como más grave. Y la primera pregunta, por favor.
Las páginas web.
Está bien.
Sí, está la página web del No a la Mina, www.noalamina.org.
Sí, Movida Ambiental.
Sí, está noalamina.org, que todos lo conocen porque es la que nació originalmente en Esquel, es muy completa, todo el mundo recurre a ella. Está bastante bien determinadito eso. Después está, bueno, la mía personal es wmatchpatagonia.com.ar. Una muy interesante es la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde cada vez se vuelca mucho más material de todas las asambleas del país, donde hay problemas, lugares amenazados por esta minería. Y el otro que a mí particularmente me gusta, que son la gente de Santiago del Estero, que hacen una página Movida Ambiental muy completa también. Pero este tema, yo creo que colocando en Google dos o tres palabras sale todo, de todos lados del mundo. Recomiendo la página web chilena Olca, con gente que estamos trabajando siempre de hace muchos años, y es muy buena página, Olca, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y hoy hay un Observatorio Latinoamericano Minero también,